El podcast de hoy va a ser un poco especial. He pensado en contaros un cuento que escribí hace tiempo para que fuera el argumento de un ballet. Concha y yo vamos a clase de baile desde hace 30 años y nuestro profesor de baile es muy bueno. Con él hemos aprendido todos los bailes clásicos, cha-cha-cha, tango, fox, salsa, en fin, cualquier cosa que os podáis imaginar. Y es un señor que organiza coreografías de cuando en cuando para cuando las asociaciones de amigos del baile nos juntamos en Es Continental, una sala de fiestas muy, muy interesante, decorada en plan art déco, con mucho espacio libre para gente que sabe la función social del baile, ir girando, en fin, bailar bien. Entonces, a veces se hacen coreografías representando algún tipo de baile de los que hacemos nosotros o de algún otro tipo. En el caso de Salvador, él siempre pensaba que podíamos hacer una coreografía para representar como si fuera una especie de baile indio, de baile hindú. Y un día me pidió que le hiciera un argumento para, mientras yo lo leía, sentado, disfrazado, viejo sabio, que lee cosas, los bailarines pudieran bailar con arreglo a una música que él tenía pensada. Él me dio algunos puntos del argumento y decidí hacer el cuento. Entonces, como el cuento tenía que ser leído en voz alta para que se bailara también con arreglo a lo que iba contando, se me ocurrió que podía hacerlo intentando que el cuento sonara bien, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a leeros el cuento del templo del dios azul, que es el título del ballet que preparó Salvador y que no pudimos representar porque se vino el COVID encima y bueno, ha sido muy complicado, la vida ha sido muy complicada desde entonces y para el baile, pues imaginaros ya, ¿no? Muchos años antes de que la reina Victoria fuera coronada emperatriz de la India, el pequeño estado de Assam estaba gobernado por un marajá sabio y bueno que no tenía más debilidad que la pasión que sentía por su hijo, el heredero de todos sus bienes, y a quien dio una educación cuyos principios morales no iban siempre acompañados de los ejemplos en los que un joven debe entrenarse para interiorizar las arcanas reglas que le han sido transmitidas desde hace muchas generaciones. Nuestro príncipe estaba, por decirlo así, excesivamente mimado. Tenía todos los bienes a los que su imaginación podía alcanzar, perlas de Ceilán tan perfectas como las 9 perlas sagradas descritas en las escrituras de los Vedas, las telas de seda traídas de China, brocadas por manos expertas que usaban los hilos del oro más fino y la plata más pura para briscar las más imaginativas flores que se habían visto reflejadas en un tejido, las ánforas mejor pintadas, las arcas de madera lacadas cuya marquetería representaba escenas de caza y paisajes nunca vistos. En su jardín lucían los árboles de la seda, que producían las maderas de palo santo con las que se afinaban los más elevados instrumentos musicales. Crecían las orquídeas banda, que hacían bellas a cualquier mujer que las supiera trenzar en las coronas y en los collares adecuadamente. Las flores del agua, que solo vivían unas horas y que había que aguardar expectante a que desvelaran su fugaz encanto. El príncipe Ajmí poseía los animales más extraordinarios que se podían conseguir atrapándolos en las selvas de su principado, y otros muchos que había hecho traer de tierras lejanas y habían muerto al ser emplazados en su gran jardín, decían, tal vez, que de tristeza. Un día llegó la noticia de asombro traída por unos peregrinos que habían visitado el antiquísimo templo del dios azul, erigido en la selva en los años en los que los dioses aún se ocupaban de asuntos de los humanos. Decían los peregrinos que en su pausado caminar hacia el monasterio habían oído el canto de un ave que en nada se asemejaba a los gorjeos de los pájaros ni al canto del ave real. Era un canto casi humano, una melodía que invitaba al reposo y al deleite, a escuchar y a meditar. Se intrincaron por la selva, siguiendo el canto, y ante sus ojos apareció el ave más bella que ninguno de ellos hubiera visto jamás. Sus largas alas polícromas dibujaban los ademanes con los que una danza sutil expresaba la unión de la naturaleza y la divinidad, la armonía en la que el agua, los árboles, el cielo y los animales componían un todo cuya perfección era muy superior a la de sus partes. Una afirmación de que la existencia no era un error, de que la creación no había sido un fracaso. El príncipe, oyendo ensimismado a los peregrinos, supo que ya no podría vivir sin poseer a la preciada ave. Su jardín tenía ahora la belleza de una joven tuerta, de una ánfora descascarillada, de un tapiz descolorido. Algo faltaba en aquel jardín. Impetuoso, mandó a sus cazadores que le trajeran tal ave sin tardanza, pero los cazadores iban y volvían sin haber avistado semejante prodigio. El príncipe cayó en la melancolía. Ninguna nueva joya, ningún raro animal traído de cualquier confín le sacaban de su ensimismamiento. Queriendo ayudarle, sus vasallos más cercanos le llevaron las mujeres más esplendorosas de las que se tenía noticia en el Amarhab, pero sólo consiguieron despertar los celos de la joven esposa del príncipe, quien tampoco alcanzaba a comprender las razones de aquel humor melancólico que le había poseído. Un día, el príncipe tomó la determinación de ir él mismo a capturar al objeto de sus sueños. Los cazadores tenían experiencia, tenían valor, tenían fuerza, pero les faltaba lo que se necesitaba para tamaña empresa, y que él sí poseía: deseo y tenacidad, fe, en definitiva, en la tarea que se había propuesto. Tras aparejar lo necesario, partió con un reducido número de fieles sirvientes y se internó en la selva por la ruta que conducía a la morada de los monjes del templo del dios azul. Muchas noches aguardaron expectantes en los lindes de las sendas. Muchos días atravesaron la umbrosa espesura de la selva, cortando con afilados cuchillos la intrincada telaraña vegetal que les prohibía el paso. Muchas tardes acamparon junto a frescos arroyos de aguas puras, abatidos, sumergidos en tristes pensamientos que echaban de menos por igual a los seres amados dejados atrás y a los paisajes próximos que les daban el calor de saber que estás entre los tuyos. Pero el príncipe no permitió a nadie desertar. Sabía como que el sol volvería a aparecer por las nevadas y lejanas montañas que enmarcaban la selva, que el ave se dejaría oír un día si prestaban la atención que era menester. Y así ocurrió. ¡Deprisa!, ordenó el príncipe con voz queda. ¡Acerquémonos sin hacer ruido! Y se desplazaron sigilosos hacia el claro del que parecía provenir el dulce canto. Allí estaba el ave, con sus alas extendidas, trazando con su danza las figuras del lenguaje de los dioses, escribiendo en el aire el secreto de la conjunción perfecta de los elementos de la naturaleza. Los cazadores se acercaron con tal cuidado que fueron invisibles para su presa. Cuando el ave recogía sus alas en uno de sus suaves movimientos, lanzaron las redes y dieron con aquel prodigio en el suelo de la selva. El ave se debatió con furia, pero la impotencia le llevó a la calma. El príncipe se acercó para mejor contemplar su nueva propiedad, cuando súbitamente el ave le atacó. Los cazadores fueron a proteger a su señor, pero las más sigilosas fieras que el bosque contiene se abalanzaron sobre ellos y los hicieron huir de pavor. Con sus almas pugnando por salir de sus cuerpos, desaparecieron entre las caliginosas espesuras, buscando ansiosos la senda que habría de volverles a sus casas. El príncipe creyó que había llegado el fin de sus días. ¡Detente! Una voz grave e imperiosa atronó, dominando los sonidos de la selva. El ave quedó como hechizada, inmóvil, fijando su mirada en la figura imponente del dios azul que así le había conminado. El príncipe volvió sus ojos entre agradecido y asustado. El dios azul le habló con el mismo tono dominante. ¿Por qué has atacado a un habitante de la selva que a nadie ha importunado? No quería hacerlo, dijo el príncipe. Solo quería capturar este ave bellísima para mi colección. Tengo un jardín con los prodigios más hermosos que en el mundo se encuentran. ¿Sin tener en cuenta su deseo?, preguntó el dios. Soy un ser superior a ella, arguyó el príncipe. ¿Por qué no la puedo utilizar para complacer mi deseo de verla? También soy yo superior a ti, dijo el dios con un tono de disgusto. Y tú también eres hermoso. ¿Puedo entonces capturarte para mi placer? Y continúa hablando con aire ya más calmado. ¿No ves que ella es feliz entre las ramas verdes de la inmensa selva? ¿No te das cuenta de que aquí todos los seres cumplen su misión, como tú cumples o deberías cumplir la tuya? ¿Por qué arrancar un fragmento de belleza a la perfección de todo su conjunto? ¿No ves que todo lo perfecto es así por su balance, por su equilibrio, porque no falta ni sobra nada a todo lo existente? ¿Vas a destrozar la perfección por el placer cotidiano de contemplar una esquirla del diamante que ahora ven tus ojos? El príncipe no era malo y comprendió lo que el dios azul le había dicho. Se despidió besando al ave y reverenciando a su protector y volvió a palacio. Liberó a sus animales y permitió a sus vasallos visitar su jardín. Y desde entonces fue feliz, porque sabía que en la selva, aunque él no la viera en ese instante, ella, la bellísima ave que jamás olvidaría, ella